Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los forenses han completado la identificación de 6 de las 13 víctimas mortales del incendio en las discotecas de Murcia. Mientras la policía científica ya trabaja en el escenario del fuego, varios testigos de lo ocurrido la noche del pasado domingo están siendo llamados a declarar. Pedro González.
La última hora pasa por la comisaría del Carmen en Murcia, ya que a estas horas están declarando los primeros testigos de la tragedia para aportar posibles pruebas en el caso. Todas las familias, según ha podido saber la cadena COPE, ya han aportado sus pruebas de ADN y de momento son 6 las personas identificadas del total de 13 fallecidos. Mientras la policía científica está trabajando desde la tarde de ayer en el escenario del fuego para investigar las posibles causas del siniestro. De haberse debido a un homicidio imprudente, los responsables de las discotecas podrían enfrentarse a penas de hasta 9 años de cárcel.
El Ayuntamiento de Murcia mantiene que la discoteca tenía orden de cierre desde el año 2002, orden que no se ejecutó ya que el local siguió abierto. José Luis Díaz Manzanera, fiscal superior de Murcia, ha asegurado a COPE que por delante queda una labor lenta y minuciosa.
La particularidad de esto es que si se da esa imprudencia grave, hay un nuevo artículo, el 142 bis del Código Penal, que prevé poner la pena superior en grado cuando el hecho revistiere notoria gravedad y hubiese provocado la muerte de 2 o más personas. Pero además se puede subir en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. Pues estaríamos ante una pena que podría llegar hasta los 9 años de prisión.
Y la policía busca al conductor de un coche que a primera hora de esta mañana ha atropellado a un hombre de 59 años en Santiago de Compostela y que posteriormente se ha dado la fuga. El peatón ha muerto. En el lugar del suceso, en el barrio de Concho, está Patricia Iglesias.
Sí, los vecinos del barrio todavía no se explican cómo el coche pudo llevarse por delante al hombre que paseaba su perro sobre las 6 de esta mañana. En la acera ha quedado una mancha de sangre, hay marcas de los neumáticos también que indican el recorrido que hizo. El presidente de la Asociación de Vecinos, Cedric de Nolf, nos contó que hace meses que denunciaron en el ayuntamiento la falta de iluminación en la zona y también el exceso de velocidad con el que pasan por aquí los coches.
Muy triste que ese suceso de visibilidad a nuestro barrio, es muy triste. Es como digo, es muy, muy triste. Pero es eso, a ver si de una vez pues vean y se den cuenta que el informe que entregué el 3 de julio exactamente está basado en hechos reales.
Hay información contradictoria sobre si fue el propio conductor implicado el que llamó a las emergencias para informar de que había ocurrido el siniestro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, habla por primera vez del caso Negreira. Bruno Casar.
Sí, es la primera vez que ataja el caso Negreira. Lo ha hecho en una entrevista con Cataluña Radio. ¿Y qué titulares nos ha dejado Edu Adía?
Imputado en el caso Negreira, el expresidente azulgrana ha defendido los pagos y los informes que el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hacía para el club. En una entrevista al Matí de Cataluña Radio, Rosell ha asegurado que conocía a Enríquez Negreira y ha minimizado la gravedad del caso Negreira con una frase muy llamativa.
Que el señor hacía unos 100 informes.
El señor Negreira hacía unos 100 informes, 50 del primer equipo y 50 del segundo. Digamos que pagábamos 4.000 euros por informe. Y bueno, 4.000 euros por un informe arbitral que te puede salvar de un penalti o de una tarjeta roja, no lo veo una animalada.
Gracias, Edu. Lo deportivo esta tarde regresa a la Champions. Desde las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego porque a las 7:45 salta a escena la Real Sociedad ante el Salzburgo, que lidera el grupo con 2 puntos de ventaja sobre el equipo de Manuel. Para las 9, el Real Madrid va a visitar al Nápoles. Ancelotti tiene la baja de Alaba y con los 3 puntos los blancos serían líderes de grupo en solitario. A la misma hora, PSV Sevilla, donde los de Mendilibar necesitan sumar para no complicarse la clasificación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, hasta 30 grados se van a alcanzar hoy en la comunidad en un día en el que sigue el calor. Ya son 20 los grados que se registran en el centro de la capital. Una incidencia en un tren de Adif entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares afecta a esta hora la circulación de las líneas de cercanías C2, C7 y C8 del núcleo de Madrid. Lo que está ya solucionado desde primera hora es la avería en Atocha, que ha provocado retrasos durante horas en los trenes con entrada y salida a la capital. De manera paulatina se está recuperando la circulación, mientras que Renfe ha habilitado cambios y devoluciones en gastos para los viajeros que quieran cambiar su billete y no viajar hoy. En las carreteras de la región quedan complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A2, y en Hortaleza y túneles del Pardo, dirección A1. ¿Escuchas Herrera en COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Securitas Direct. ¿En qué puede ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oiga, ¿a qué suenan los recuerdos? Pues hombre, depende de dónde los situemos en la cronología de nuestras vidas, ¿no? Pero hay sonidos que te definen y que te acompañan siempre, de una forma u otra. Uno de los de Juan es este, ¿eh? Estoy seguro. Porque sé que nunca pasó ni tanto calor ni tanto frío como aquí. Odiaba la obra con todas sus fuerzas. Claro, tenía 17 y cobraba 200 pavos por arrastrar la carretilla. Horas y horas, el sonido metálico, el hormigón pegado al mono del trabajo. La suciedad le dolía tanto que para escapar de ella se hizo pasar por un estudiante de segundo de periodismo y llamó a la puerta de todos los medios que conocía. De todos. Juan del Val, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Si te subo un poco el volumen y paro 2 segundos, ¿qué pasa por tu cabeza? Descríbeme lo que ves.
Bueno, ya es solo recuerdo. Y eso pues está bien. A mí me... O sea, hay mucha gente que trabaja en obras y es feliz, ¿eh? Es verdad que con 17 yo sinceramente no lo pasaba muy bien. Por tanto, es un recuerdo que siempre lo digo, quizá me haya dado algo, visto con perspectiva. Pero estando allí lo pasaba mal. Simplemente es eso.
¿Cómo es la vida, Juan, de alguien que casi de forma paralela se apunta en las juventudes comunistas y en catequesis para adultos?
Pues hombre, de un chaval desconcertado y buscando algún camino que no terminaba de encontrar. Fundamentalmente no es porque no hubiera caminos satisfactorios, sino simplemente porque donde estaba no le gustaba estar. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ese chico era un chico inquieto que buscaba, y a partir de ahí pues ese desconcierto. Si luego lo piensas bien, lo mismo tampoco hay tanta incoherencia entre una cosa y otra. Pero bueno, sí, recuerdo que ninguno de esos dos sitios tampoco fue satisfactorio para mí, y que creo que como casi todos los lugares donde estaba, el problema no era el sitio, sino yo.
¿A ti te gustaba ya la tauromaquia?
Sí, yo soy aficionado desde muy niño, casi desde que tengo uso de razón. Mi padre era aficionado y bueno, como me lo transmitía, un aficionado medio, no tenía nada que ver, ningún vínculo profesional, pero bueno, le gustaban los toros y a mí me fascinaba, fíjate, de niño, incluso antes de ir a los toros, me llevó muy de niño, pero me encantaba ver fotografías de toreros. Y cuando entraba en un bar y veía fotografías de toreros, entendía que aquello era algo que me iba a fascinar, y efectivamente así fue. Mi padre, yo soy el pequeño de 3 hermanos, llevó a los mayores, a mi hermana y a mi hermano, primero, y a ellos no les gustó, y luego me llevó a mí y me quedé completamente fascinado desde que tenía 5 o 6 años.
Y cuéntame una cosa, porque sé que llamaste a muchos medios cuando ya no podías más hacer la obra. ¿Por qué el periodismo? O sea, ¿por qué medios de comunicación?
Bueno, yo tenía, dentro de las muchas inquietudes que tenía, y a pesar de no estar basado absolutamente en nada, lo cierto es que tenía esa inquietud por escribir y por contar cosas. No había nada de lo que yo supiera que me pudiera permitir escribir de eso. Sin embargo, pues de toros, como era aficionado, pues creía que sabía, que eso es algo muy, muy difícil. Y fue por ahí, fue por ese camino, y fue una historia que yo creo que está llena de inocencia y de pundonor, diría, a partes iguales. Y donde empiezo a entender que el mundo es un lugar que te puede acoger bien. Y muchos periodistas taurinos que trabajaban en los medios en ese momento, algunos siguen en activo, me atendieron con cariño y empecé a trabajar de esa manera casi furtiva en un diario que era el diario El Independiente. Empezó a hacer como entrevistitas y demás, y bueno, cuando entré a esa redacción, imagínate, yo venía de otro lugar, pues eso, más sucio, entré en esa redacción y tuve una sensación, en ese momento yo tenía 20 años, de decir, esto a mí no se me escapa, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y lo que hice fundamentalmente en un principio fue mentir y luego trabajar como un perro. ¿Sabes? Me lo leí todo, me lo estudié todo.
Claro, porque cuando tienes que hacer un boletín en Radio Nacional, eso no es lo mismo que hacer una crónica de una corrida, que, bueno, es algo que ya te gustaba, aunque no debe ser tarea sencilla.
Claro, para mí era un mundo, era tan ajeno a mí, o sea, yo cuando la primera, en ese momento empezaban, yo es que soy ya un poquito mayor, ¿sabes? Estamos hablando del año 91, principios del año 91. Entonces, en ese momento empezaban los ordenadores en los periódicos. Y claro, para mí eso era, yo no había tocado un ordenador en mi vida, no sabía ni dónde estaban las letras del teclado. Y esto sucedió más o menos en torno a febrero del año 91, y en julio estaba editando yo una página. Maquetaba, antes se maquetaba a mano, no había maquetadores a mano que te hacían con una regla y tal, editaba la página, corregía los textos y todo eso pues a base de echarle, yo creo que más horas que nadie, y muchas ganas y ese empuje de intentar salir de un sitio que no me gustaba y en esa premisa de decir, a mí esto no se me escapa, vamos, ni de coña.
Oye,
y no se me escapó.
antes de entrar en materia y vamos a hablar de tu novela, quiero que me hables de otro aspecto en tu vida, que es que estoy seguro que te marcó para siempre, pero a mí me pareció alucinante. Es que te vi el otro día en Espejo Público, creo que fue, con sí. alguien que conozco bastante bien, y que te preguntaba por tu madre. Uh-huh. Tu madre lleva ayudando muchos años a presos a reinsertarse en sociedad, y se los llevaba a casa. Tú has convivido con presos en tu casa. Cuéntame, por favor, esa historia.
Sí, bueno, claro, esa historia, fíjate, esa historia tiene pues casi 50 años, ¿no? Cuando mi madre empieza a intentar ayudar a presos que están o cumpliendo condena, pues para gestionar permisos o demás, o sobre todo, bueno, fundamentalmente darles una oportunidad una vez que salen, ¿no? Una salida, y estar pendiente de gente que no tenía a nadie que estuviera pendiente de ellos. Y esto es algo, esa labor es maravillosa. A partir de ahí, pues mi madre se involucra mucho en eso, forma una asociación que sigue existiendo, que se llama Promar. Mi madre tiene 82 años, pero sigue estando en activo, ya de una manera, claro, menos... Ya no puede tanto, pero bueno, ella va a la cárcel todas las semanas y demás. Y bueno, sí, evidentemente, el tener relación con presos, porque, hombre, venían a casa, estaban hablando con mi madre, bueno, pues a partir de ahí sí te da muchas enseñanzas. A mí, mi madre, yo siempre lo resumo igual, me enseñó a no juzgar a nadie, y esa manera de entender que en la vida puedes estar en un sitio o en otro, y depende a veces de la casualidad, a veces de la suerte y de factores que a veces que no tienen nada que ver contigo. Y eso creo que es una escuela y una enseñanza de vida importantísima, aparte, por supuesto, de algo que yo nunca podría alcanzar en ese grado, que es la generosidad que ella tiene. Pero también, como tender a ser generoso, es algo que es muy gratificante.
Publicado tu cuarta novela, en solitario, Boca Besada. ¿Tú crees en el destino?
A ver, sí. Yo, es que, ¿sabes? Pero a la prueba me remito. ¿Sabes? O sea, a veces, no sé si quiero en la casualidad, en la causalidad, no lo sé. Hay veces que dices, joder, es que esto estaba para mí. Y creo, quizá más que en el destino, en la suerte. Y más que en la suerte, en la mala suerte. Ajá. Porque veo a gente que dices, joder, qué mala suerte tiene esta persona. Que nunca está en el sitio, o que cuando está no le sale, no lo sé. Y yo me considero una persona de muchísima suerte. En lo que me ha pasado, y sobre todo las personas que me han rodeado.
Perdón, ¿eso de ser escritor es algo que viene de ti? ¿Tú crees que hay una fuerza ajena que te empuja a ello?
Ya sé por dónde vas. Es que esta historia de la santera, que otro día la contaba en El Hormiguero, y la conté también la primera novela mía, en Parece Mentira, es una historia que no, es que yo no sé explicarla, porque, bueno, pues esta señora a mí me dijo que yo iba a ser escritor cuando era imposible pensar que yo pudiera ser escritor, y entonces lo que me contó, para la gente que no conozca esta anécdota, era que había un antepasado mío que intentó ser escritor, o tenía esa inquietud por ser escritor, y que no pudo serlo, y que a través de mí, pues él escribe. Y como si me dictara, ¿no? Me fuese a dictar, cuando me lo dijo en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, pues al final, pues lo mismo, hay algo de eso. Pero también bromeo con que, joder, con el antepasado, que se podía dar un poquito más de prisa escribiendo y podía ayudarme un poco más. Porque el trabajo que a mí me cuesta, desde luego no me quita ninguno, ¿eh?
Boca Besada es un entramado de historias personales, de vidas que se cruzan en escenarios televisivos con la fama como fondo. Hay dos personajes que me han llamado la atención. Martín Varela es colaborador de televisión y acaba de publicar una exitosa novela, y Camilo, un joven con una vida complicada que requiere la ayuda de psicólogos. Tú colaboras en la televisión, acabas de publicar una novela que puede acabar siendo igual de exitosa que tu anterior, y has hablado abiertamente de lo que ha supuesto para ti, en un punto de tu vida, iniciar tratamientos psiquiátricos. Uh-huh. ¿Cómo funciona la mezcla de inseguridad y exposición?
Pues, bueno, al final, ni siquiera me lo planteo, o sea, no te sabría contestar a esa pregunta. Estos dos personajes, como todos los de la novela, pues tienen mucho que ver conmigo. Todos, absolutamente todos, los que mejor me caen y los que no me caen tan bien. Y bueno, pues intento jugar un poco a lo que es realidad y lo que es ficción, y muchas veces no sé yo muy bien cuál de las dos cosas es la real. No sé, a mí, dentro de estos dos personajes que tú me dices, uno de ellos que es Camilo, Camilo es hijo de Camilo, que es el dueño de Boca Besada, que es el nombre de la productora de televisión. Y sí que siempre me ha interesado mucho la relación de padres e hijos. Creo que me parece que ese vínculo y lo que tu padre te da, tanto por la genética como por lo que te enseña, es importante eso para el hijo. Y luego esa sensación de que nunca estás a la altura de lo que tu padre espera de ti. Yo creo que esa sensación la hemos tenido todos y la hemos vivido todos. Y algunas veces los padres también piensan o pensamos que nuestros hijos no hacen del todo las cosas como nosotros nos gustaría que las hicieran. Y a mí me parece que ahí hay una relación siempre de amor, pero que también hay algo perverso en esa relación entre padres e hijos, por lo que ya te digo, por lo que se espera uno del otro, y que nunca se está suficientemente a la altura.
Me fijan que los personajes femeninos tienen intrahistorias bastante trabajadas, o sea, con personajes complejos.
A mí tengo que reconocer, y esto es así, que a mí los personajes femeninos me salen un poco mejor que los personajes masculinos.
¿Por qué?
Pues mira, no lo sé, porque al final debe ser el antepasado que cuando me dicta y estoy construyendo un personaje masculino que empieza a molar bastante, al final siempre le condeno por alguna historia y me apetece que sea un poco un idiota. O sea, no sé por qué. Sin embargo, a los personajes femeninos, siempre, desde siempre que llevo escribiendo todas mis novelas, suelen ser bastante más potentes y casi nunca son dependientes del hombre. Y no sé, me quedan más poderosos. Debe ser porque a mí, en general, y en casi todos los aspectos, o en todos, me gustan más las mujeres que los hombres. Tengo más simpatía por ellas.
¿Desde cuándo te interesas por la política?
Desde siempre. Yo era un niño bastante friki con eso.
¿Ah, sí?
En mi casa se vivía, bueno, a través de mis abuelos, yo recuerdo mi abuelo materno, pues que eran muy rojos, ¿sabes? Y perdedores de la guerra y demás. Y bueno, siempre se vivía la política con bastante intensidad. Yo recuerdo, claro, yo en el 82 acababa de cumplir 12 años cuando gana Felipe González, recuerdo aquello como un acontecimiento de felicidad. Y bueno, pues a partir de ahí siempre me parece que era un aspecto importante de la vida y siempre me ha interesado la política.
¿Qué quiero preguntarte por política, básicamente?
Por Dios, es que yo me lo temía, ¿sabes? Digo, verás cómo al final, si me has hecho esta pregunta...
Es que triunfas, macho, es que triunfas mucho cuando hablas de política, ¿qué quieres que te diga?
Pero, ¿sabes? Bueno, a ver, no lo sé, si triunfo o no, parece ser que gustan algunas de mis opiniones algunas veces y otras no. Sí que es cierto que cuando llego a... cuando termino cualquier tertulia en el hormiguero donde se habla de política, pues depende cómo se haya ido el día, pues soy un peligroso facha o soy un rojo tremendo. Entonces, bueno, pues no sé.
Momentos, si no ha salido ya, Alberto, que ahora no lo sé porque estamos en directo, pero Alberto Núñez Feijóo departe con el jefe del Estado, con Felipe VI, durante su segunda ronda de consultas. Ya lo ha hecho Pedro Sánchez, quien en estos momentos, bueno, no sé, yo pienso que tiene 158 en su haber, pero bueno, puede que solo los 121 que conforma su grupo. Y para obtener los 176 que necesita, hay que cruzar un par de líneas, cuanto menos, que hace meses eran abrasivas, ahora son necesarias para la convivencia social, para el futuro de España, para nuestro bien. Es decir, que lo que nos conviene de repente es ofrecer a un par de minorías ventajas sobre el resto, sobre la mayoría de españoles, que no hay nada menos progresista, a mi parecer. Mi pregunta no es por qué, básicamente porque sabemos la respuesta, sino si crees que estas concesiones tendrán una consecuencia electoral importante, o vale todo.
Pues yo creo que lamentablemente no. Lo primero, porque vamos a ir a votar con casi toda seguridad dentro de 4 años. Yo pensaba, yo me he reconocido así, lo he contado siempre, yo siempre he sido votante del Partido Socialista. Entonces yo pensaba que todas las líneas, porque tú has hablado de dos líneas ahora, todas las líneas que ha ido cruzando durante la última legislatura Pedro Sánchez, le iban a pasar factura en las elecciones generales. Y en realidad no ha sido así. Es verdad que se la pasó en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Luego creo que ahí hubo un error estrepitoso del Partido Popular en el momento que terminan esas elecciones, que gana con tantísima claridad. Y el caso, respecto a lo que tú me preguntas de si le va a pasar factura, el caso es que las elecciones generales de julio no se la pasó. Consiguió más votos
y consiguió... No, pero estamos hablando de amnistía y referéndum.
Pero es que tú no te das cuenta que a medida que van sucediéndose todos estos capítulos, nuestra vamos teniendo cada vez más tragaderas.
Sí.
Era absolutamente imposible, era impensable hablar de que se pudiera suprimir el delito de malversación, que es directamente el único delito que pueden cometer los políticos.
Sí.
Y por ahí se pasa, y se pasa por los indultos. Y parecía que era una línea roja absolutamente infranqueable. Y ahora ya estamos ya en la amnistía. Y ya estamos, eso ya prácticamente se da por hecho. Y estamos ya en el
regreso. ¿Tú crees que está amortizado ya incluso?
Yo creo que sí, porque además hay algo que creo que a mí se me enfada un poco, que es el escasísimo espíritu crítico fundamentalmente de la izquierda. Entonces, ahí hay muchísimos articulistas y periodistas que te están explicando esto como algo bueno, empleando palabras en una perversión del lenguaje tremendo, empleando palabras que todos compraríamos, como diálogo, integración, pacificación. Hombre, ¿cómo no vas a comprar todos esos conceptos? Pues ahora ya la amnistía es esto. Y se obvia que todo esto tiene que ver con 7 escaños. Nada más. Entonces, por eso te digo que las tragaderas cada vez aumentan más. Y esto, que es algo que nos parece completamente impensable, cuando me dices está amortizado, claro, porque es algo bueno. Es que esto va a ayudar a la convivencia, la pacificación y todos estos términos. Y por aquí ya se va. Y dentro de menos de lo que pensamos, pues referéndum. Esto es como yo lo veo, pero no porque yo sea un vidente, sino por cómo han ido sucediéndose las cosas en la última legislatura y hacia dónde vamos. Y luego creo que también el Partido Popular tiene una responsabilidad grande en lo que pasó en julio, después de las decisiones que tomó después de mayo. I've rejected affection
for years and years. Olivia, necesito grabar un vídeo y que estés absolutamente seria. No. He dicho que tienes que estar seria.
¿Cómo es un día perfecto para Juan del Val?
Mira, pues oír escuchar a cualquiera de mis hijos, pues eso ya construye un día que va a ir muy bien. Me encanta la risa. Intento que todo lo que suceda a mi alrededor en algún momento provoque un momento de risa. Entonces, escuchar a reír a Olivia en ese vídeo que grabé y que está en Instagram, lo habréis sacado de ahí, me parece que eso es la felicidad.
Boca Besada es la nueva novela de Juan del Val. Le invito a que la lea este fin de semana, tranquilamente, porque se disfruta muchísimo, tanto como yo he disfrutado este rato hablando contigo, Juan.
Y yo también, de verdad, te agradezco muchísimo. Y solo matizar que no hace falta que se lea el fin de semana, se la pueden leer hoy mismo.
Sí, pero es que no. Siempre, yo siempre suelo ofrecer para el fin de semana, tranquilito, ¿sabes?
Sí,
que
sí.
No. Pero sí, usted la puede comprar hoy mismo, oye, ahora mismo.
En este preciso instante.
Juan, un abrazo fuerte.
Un abrazo, cuídate. I still feel a shock through every bone
when I hear an I love you, 'cause now I've got someone to love. Hola, Tony.
Hola. Voy a ir a comprar la novela ahora mismo.
Ah,
¿eh?
Sí, ¿no?
Claro, para el fin de semana.
Igual que la gente tiene cosas que hacer entre semanas, pero siempre se puede buscar un rato para la lectura.
Es que nos complica la vida, ¿eh?
Ay, sí. ¿Sabes para qué hay un rato siempre también?
Para la mutua.
Sí.
Dilo tú.
¡Hay un rato para la mutua!
Y yo te estaba contando lo de que te complican la vida. Y es verdad, porque hay gente que le hace la aseguradora ir a la oficina para hacer las gestiones. Oye, que no, vaya pérdida de tiempo. Te digo, si te vas a la mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, oye, que esto es muy fácil. Tú llama a 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Las dos cosas. Vete a la mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
John Kennedy dijo... No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana se han organizado una jornada sobre misterios del arte en Zamora y uno de los protagonistas, el gran protagonista, ha sido el pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Javier Sierra las organizó e invitó a los premios Planeta, Juan Eslava Galán, Javier Moro, a debatir sobre el pintor, sobre su historia, sobre su vida, que ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh? Si quieren conocerlos, escuchen a mi querido amigo Javier Sierra, que nos cuenta todo sobre ello. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me apasiona el tema porque Caravaggio, yo solo he visto dos obras de Caravaggio, creo que hay muy pocas en España. He visto dos, vamos, una en el Prado y otra en el Thyssen, si no me equivoco.
Pues mira, sí, habrás visto el David y Goliat del Prado y la Santa Catalina. Sí. Claro, pero hay otra en el Palacio Real, Salomé con la cabeza del Bautista, que esa te la recomiendo vivamente. Uh-huh. Hay un San Jerónimo también en Montserrat y precisamente este fin de semana en Zamora hablábamos con Javier Moro de un Caravaggio que ha sido un durmiente, que son esos cuadros que están colgados en los salones de muchas casas de toda la vida de Dios, o sea, que viene de generación en generación y que no saben que pertenecen a grandes maestros. Esto ocurrió con un cuadro que tenía su familia política, la familia política de Javier Moro, ¿no? De repente lo quisieron vender, lo entregaron a la galería en Sorena, lo tasó en 1.500 euros, lo vio Vittorio Sgarbi, que es el gran experto en Caravaggio, en una fotito pequeña en la página web de Ansorena, y después de verificar que era un Caravaggio de verdad, aquello valía 300 millones de euros, en fin, le cayó encima el Estado español para que no se expropiara, no se sacara del país, y es una peripecia que nos contó, en fin, con todo lujo de detalles.
Ahora dime cómo es una conversación entre tres premios Planeta.
Oh, maravillosa, te puedes imaginar, ¿no? Claro, claro, ahí nos juntamos los tres para hablar de estas cosas, y se opera la magia, porque fíjate, Javier Moro venía, en fin, para contarnos esta historia del Caravaggio, sin fijarse en un pequeño detalle, y es que Caravaggio estuvo muy vinculado a la Orden de los Caballeros de Malta. Él estuvo un año, bueno, 18 meses de su vida en Malta, fue caballero de gracia de esa orden que todavía hoy existe y es una de las, en fin, más interesantes que tenemos a nuestro alrededor. Era heredera de los hospitalarios que conquistaron Jerusalén, imagínate, ¿no? Uh-huh. Y no sabía que Zamora es hoy una de las tres ciudades que albergan, digamos, miembros de la Orden de Malta activos, de las tres ciudades del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que nos fuimos a la catedral, vimos allí un cuadro que es copia de Caravaggio en la catedral, que se llama La Decapitación de San Juan Bautista, sí. Uh-huh. Que es espectacular. Es un cuadro que es la mitad del original que se encuentra en la Concatedral de La Valeta.
Que es uno de los más grandes de Caravaggio, ¿no?
Es el más grande.
El más grande.
Es el más grande. Tiene 5,20 metros de largo. O sea, imagínate el pedazo cuadro. En su época, cuando terminó de pintarlo en 1608, en fin, todo el mundo decía que era el cuadro del siglo. Y a mí me interesa por un equívoco que está en esa pintura, ¿no? Y es que es la única que está firmada por Caravaggio de las poca o más de medio centenar de obras de Caravaggio que se conservan, ninguna está firmada salvo esa. Pero la firma, y aquí vas a alucinar, Alberto, la firma dice F. Michela, y se lee ahí IA, o sea, como inteligencia artificial, ¿no? O sea, es como una cosa que dices, pero este hombre que tomaba, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues hay un gran debate desde hace tiempo sobre no sobre la IA, que está bastante, en fin, pues se ve que es un equívoco, pero un equívoco curioso, pero sí sobre la F que precede a su firma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que era Fray Michelangelo, él se llamaba Michelangelo Merisi, uh-huh. Era fraile ya de la Orden de Malta y por lo tanto merecía ese título, o era la F que remite, como en tantas otras obras de la historia del arte, al fecit en latín, al lo hizo, ¿no? Lo hizo Michelangelo Merisi. Bueno, no lo sabemos. El caso es que sí que intuimos que Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy, en fin, muy impactantes, uh-huh. Porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar. Yo no sé si conoces,
bueno,
esa
es
historia.
Que yo sé que en Malta, que pasó muy poco tiempo, fue recibido con grandes honores y despedido como un apestado. No sé si te refieres a eso, porque tampoco entro en...
Pues tiene algo que ver, efectivamente. Caravaggio llega a finales de 1607 a la isla de Malta, que en aquella época pues era como irse a, no sé, a casi a la luna, ¿no?, del exilio. Y allí el gran maestre de la orden, que se llamaba Vignacourt de apellido, lo recibe pues como el gran pintor con fama que ya era, obviando que en el Vaticano habían puesto precio a su cabeza, ¿no? Él había asesinado en una reyerta, había matado en una reyerta a un soldado, eso le valió una persecución, pero claro, en Roma no se andaban con chiquitas en esa época. Si te pescaban porque habías matado a alguien, aunque fuera en una trifulca callejera y casi por accidente, lo que hacían era que te decapitaban y tu cabeza colgaba de una pica en el puente que iba al Castillo Sant'Angelo enfrente del Vaticano. Uh-huh. Y se cree que Caravaggio se obsesionó con esa historia, ¿no? Que la idea de que le pudieran decapitar, en fin, no se le quitaba de la mente, y empezó a pintar ese tipo de escenas sacadas de la Biblia. Judith y Holofernes, David y Goliat, con la cabeza de Goliat en manos de David, la medusa, ¿no?, decapitada. Bueno, pues empezó a pintar estas escenas, pero en muchas de ellas el decapitado tenía su cara. A la cara de Caravaggio, el rostro de Caravaggio. O sea que, claro...
¿En este de San Juan lo lleva?
En este de San Juan se cree que sí, porque claro, al final las caras de San Juan son de un tipo con barba, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí barba en el 17, en la época de Caravaggio, llevaba a todo el mundo, pero sí, es esa, ese rostro de piel oscura, mirada un poco, en fin, tenebrosa, que era la mirada que tenía Caravaggio. Lo que no sabemos es por qué ese hombre que es recibido por honores, con honores en la isla de Malta, que ahí se salva de la persecución del Vaticano, de repente, 18 meses más tarde, dos días antes de presentar a la feligresía ese enorme lienzo de San Juan Bautista decapitado, es expulsado de la isla diciendo que era una especie de personaje pútrido y fétido, dicen las crónicas. No sabemos por qué se ganó ese desprecio, pero tuvo que irse de Malta dejando aquel cuadro que es hoy en día pues probablemente el más significativo de su carrera y desde luego, como decíamos antes, el más grande.
¿Sabes? Ese, a mí hay algo, bueno, sobre todo de Caravaggio, no soy ningún experto en historia del arte, pero la forma que tiene de utilizar la luz y la oscuridad en sus cuadros y el contraste del color, que por ejemplo aquí en la decapitación de San Juan hay un, no sé si naranja o rojo anaranjado muy vivo en la capa de San Juan, que es eso es a mí lo que me alucina de Caravaggio.
Sí, y sobre todo fíjate, en una época en la que era muy difícil controlar la luz en un estudio, ¿no? Para pintar. Hoy en día tienes luz eléctrica y la puedes orientar y, en fin, puedes poner los focos donde quieras en un estudio de un pintor y mantener siempre constante la iluminación de un modelo. En la época de Caravaggio no. Tenía que tener una capacidad de retener los tonos de la luz exactos para luego volcarlo sobre el lienzo absolutamente fuera de lo común. Algunos incluso más, ¿cómo te diría yo?, más suspicaces llegan a decir que ese dominio que tenía de la luz y de ciertas sombras, ¿no?, para realzar a los personajes, tenía que ver con el uso de una tecnología secreta, que un día si quieres hablamos de ella, uh-huh, que tenían los pintores, que era la cámara oscura. La cámara oscura es el precedente de la moderna fotografía. Era un cajón un cajón oscuro o una habitación oscura a la que le practicaban un agujerito en una de sus paredes, se iluminaba intensamente desde el exterior y la imagen que proyectaba ese agujerito dentro del cajón o de la habitación en penumbra se reflejaba como si fuera una proyección de cine y lo que hacían algunos de estos artistas era calcar, ¿no? O sea, allí sobre el lienzo calcaban, pintaban rápidamente, trataban de impresionar los colores y de ahí salían estas obras que son tan realistas como las de Caravaggio. En fin, quién sabe, forma parte de los secretos de oficio de un hombre, Alberto, que murió muy joven, porque Caravaggio murió con 39 años. Y además se cree que probablemente por una septicemia.
Esa es una de las razones por las que tenemos tan pocas obras de Caravaggio al final, ¿no?
Claro, es que, en fin,
inventaría... Que no hay más de 100, creo.
No, claro. O sea, autentificadas de verdad son poco más de 50, dudosas, podemos extender el número hasta las 100. Por eso cada vez que aparece un Caravaggio, pues su precio en el mercado, evidentemente, se dispara hasta niveles estratosféricos.
Uh-huh. Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Todavía sorprendidos con lo que nos ha contado Javier Sierra, recibimos a Mara Mate y reflexiones cotidianas, Alberto.
Como que los 60 son los nuevos 30. Bueno, se decía, los 60 son los nuevos 50, los 60 son los nuevos 40. Ahora los 60 son los nuevos 30, Mara Mate.
Totalmente. Bueno, no sé si exactamente son las cifras, pero son muy parecidas, ¿verdad? ¿No? Es como ahora vemos a una persona con 60 años o con... Mira, con 50 años, que yo estoy ahí muy cerca de rozarlos y...
Pero
no, ni tan mal, ¿eh?
Pero a ver, tampoco hay que dejarse llevar. Es que tú ves a Brad Pitt que salió, no sé en qué final de tenis salió en las cámaras y lo veíamos todo y decíamos, pero vamos a ver.
59 años, a punto de cumplir los 60.
Pero esto cómo se come.
¿Qué te parece? El envejecimiento ahora no es igual que hace unos años. Yo cuando era pequeña jamás imaginé que con casi 50 años iba a estar de esta guisa. No, me imaginaba pues peor, sinceramente.
A ver, es que desconozco la edad que tienes, no me interesa tampoco, pero bueno, a ver, me interesa hasta el punto en el que a ti te interesa que me interese, pero es que tú estás estupenda, ¿no?
Sí, pero vamos, es una cuestión de eso vamos a hablar hoy precisamente.
A ver, no está claro que nuestra sociedad envejezca más despacio, pero sí parece que al final nuestros hábitos de vida pueden ralentizar o acelerar el proceso. Es unido a que pues una generación que antes era invisible y ahora viaja, busca experiencias, demanda una oferta diseñada para su consumo. Esto al final te hace un poquito más activo, ¿no?
Bueno, así es, Alberto. De hecho, estamos asistiendo a lo que muchos llaman revolución de la longevidad. Este es un fenómeno de transformación de nuestro entorno social y también muy personal, que estamos redefiniendo entre todos un poco ese concepto de la edad y del envejecimiento, ¿no?
El tema es que los parámetros han cambiado, tanto en lo cotidiano como, por ejemplo, en el mundo de la publicidad.
Sí.
¿No? Que ya tienen... No, o sea, antes tú veías solo a gente guapa, joven, con abdominales, y ahora pues, yo qué sé, las mujeres de 30, más de 30 años no son invisibles.
Es verdad que ha habido una revolución bastante importante. Mira, me está viniendo ahora mismo a la cabeza Ángela Molina, la actriz, ¿no? Que tiene 67 y ha hecho una campaña de moda en la que...
O sea, tiene 67 y espectacular, como tiene 67.
Yo la veo estupenda y la veo muy atractiva, ¿no? Es verdad que el cuidado al que tenemos acceso a día de hoy, pues hace también que nos sintamos más cómodos, ¿no? El estilo de vida, hacer más deporte, y que el aspecto externo, pues se ve más visible, porque también, oye, pues no nos vamos a engañar, ha subido muchísimo el uso de la medicina estética para muchos sectores.
Te voy a ir con mi hermana hace fin de semana.
Bueno, tu hermana, que es un bellezón.
Y me mira la tía. Sí. Iba a decir otra cosa. Me mira la frente y me dice, oye, tú unas vitaminas, ¿por qué no te pone por ahí? Y le digo, ¿vitamina qué? Me dice, eso te hacen así tres o cuatro veces, pim, pam, pum, y las cosas vuelven a su sitio. Voy a darte algún dato, porque en España el 40% de la población,
¿sí?
40%, es prácticamente la mitad, ha utilizado algún servicio de medicina estética. Uh-huh. O sea, los hombres, que esto hace 20 años, pues no sería cuánto sería el porcentaje, pero desde luego bastante lejos del 30% que aportan ahora los datos de... Esto es de la Sociedad Española de Medicina Estética, lo dice.
¿No? Exactamente. Bueno, hablas tú de tu hermana. Ayer mi madre, por teléfono, me dijo, he visto un vídeo tuyo en Instagram. ¿Sí? Hija, eres muy guapa, me dijo. Dije, gracias.
Es verdad.
Exactamente, mi madre. Y luego, pues, seguidamente me dijo, pero tienes las ojeras muy negras, vete a un sitio que te las pongan de tu color. Y dije, no,
a ver, sin entrar en cosas personales o íntimas, más que personales.
Sí.
Tú, no te digo retoque estético, pero ¿tú qué haces para mantenerte?
Pues mira, yo hago una cosa que se llama skincare. ¿Vale? Que es como, el skincare es como una rutina facial.
Yo me cuidado de piel, claro.
45 minutos por la mañana y 45 minutos por la noche, entre el serum, la hidratante,
el tónico. Tú sabes que yo lo tengo todo, ¿no? Yo tengo hasta una diademita con orejas de gata que me regaló mi hermana.
Sí.
Y ahora pues todo el pelo corto, ya no me hace falta. Pero es un peluseo eso de echarse todas las cremas, ¿eh? Espera que se seque, ponte ahora el parche este. Yo me ponía, ¿sabes el parche este que te pones en las ojeras, ¿no?
Sí, claro,
parche antiojeras. Pues yo me lo ponía, por lo visto, al revés, y me enteré hace dos semanas que me lo estaba poniendo al revés.
Es muy probable que a mí me pase igual, pero es cierto que hay que invertir mucho tiempo en el skincare, ya te lo digo.
Sí, sí.
Mira, pues he querido hablar de todo esto y de cómo cuidarse, de cómo los 50 son los nuevos 30, por ejemplo, con Isabel Llanos. La conocemos como Isa Saways. Ella fue la precursora de todos los influencers, fue la primera influencer de hace mucho tiempo. Ha publicado un libro sobre hábitos saludables. Ella, bueno, lo puedo decir porque lo he hablado con ella, está a punto de cumplir 47 años, está espectacular. Y le he preguntado a Isa Saways si los 50 son los nuevos 30.
Son mejores que los nuevos 30, porque vamos, yo 47 voy a hacer en breve y me siento mejor que cuando tenía 30 y que cuando tenía 20, me atrevo a decir. Porque, bueno, ya no solamente vamos a decir por dentro, que eso yo creo que con los años, cada año que cumplo, me siento mejor, creo que es algo normal, vamos ganando en sabiduría y en tranquilidad, sobre todo, que es lo más importante. Pero físicamente también, porque realmente ahora es cuando hace unos años he empezado a practicar deporte de forma regular, a incluirlo en mi vida, y me siento más ágil y con más energía que nunca.
¿Qué te parece?
Estoy viendo aquí ahora mismo y espectacular.
Está...
Hay una doctora de medicina estética, es que voy a dar el nombre, porque la conocí el verano pasado, a ella y a su marido, y cuando me dijo la edad que tenía, digo, perdona, se llama doctora Irache Díaz. es de Bilbao y ¿sí? por lo visto toca hacer algunas cosas que son maravillosas.
Bueno, pues doctora Irache Díaz, que sepa usted que vamos a pedir consulta a Alberto Herrera y yo, y que nos haga usted.
A mí me ha dicho, vente, pásate por aquí, bueno, que te doy un par, pero a mí me da mucho miedo las agujas.
Tú sabes que donde tú vayas yo soy tu sombra, ¿no? Vale, bueno, sí. Bueno, a Isa Sawi también le he preguntado que hace unos años una mujer de 50 pues era bastante invisible y ahora parece que no. ¿Qué ha pasado para que haya este cambio de mujeres de 50 que, bueno, parece que tienen otra manera de vivir la vida?
Uh-huh. Yo creo que nos sentimos muy a gusto en nuestros zapatos, en nuestra edad. Es la edad en la que vas encontrando lo que quieres y nos sentimos muy plenas. Es que es la plenitud de la vida, porque los primeros años das muchos tumbos, ¿no? En la veintena no sabes de qué va nada, todo es mucho drama. En la treintena yo creo que te limitas a hacer un poco o vas bastante influenciado por lo que se debe hacer. Y cuando has cumplido con todo eso es cuando llegan los 40, los 50 y es cuando ya y te dedicas a hacer lo que tú quieres y de una forma, como te decía antes, mucho más tranquila. Entonces, ¿qué es la plenitud?
¿Sí? Mira, yo estoy muy de acuerdo con ella, pero yo estoy mejor que nunca. Con mis 49 años, no los cambio por los 30 ni de broma, yo os lo digo.
49 tiene tú.
49, sí,
mentira,
sí.
Mentira, no puede ser.
Estoy muy cerca de dar la vuelta al jamón, yo os lo digo. Pero os voy a dar unos datos para aquellos que, bueno, vamos cumpliendo años, para que sepáis, esto es científicamente, está científicamente comprobado, nuestra capacidad funcional máxima está en los 25 años, ajá, ¿vale?
O sea, que ahí es cuando eres top tier, ¿no?
25 años eres el cañón físicamente. Una vez alcanzada esa edad, no nos vamos manteniendo. Es decir, hay una meseta y durante las siguientes décadas empezamos a decaer. ¿Y tú sabes cuánto decaemos, Alberto?
Es que esto a mí, bueno, me 10% por década.
Toma ya.
Y lo que intenta la ciencia es hacer ahora, pues bueno, frenar de alguna manera ese paso del tiempo, esa senescencia celular, que se llama en uh-huh. términos médicos, que es burlar el paso del tiempo, básicamente.
Bueno, pues ahora queremos luchar contra la genética, eso está claro, y que los códigos de edades se desdibujen y estemos todos rondando los 40 todo el tiempo de nuestra vida.
Bueno, vamos a hablar de esto, de envejecer más lentamente a través de un laboratorio. Para hablar de esto tenemos al doctor Alejo Rodríguez Fraticelli, investigador de ICREA del IRB Barcelona, especialista en antienvejecimiento. Espero haberlo dicho bien, doctor. Buenos días.
Buenos días, sí, lo he dicho perfecto.
Buenos días. Entonces, ¿está en nuestra mano poder ralentizar el envejecimiento en un laboratorio con una pastillita?
Sí, bueno, en células aisladas, en un laboratorio, estamos viendo evidencias de que esto es posible. Claro que de ahí a llegar a pacientes, ¿no?, y a, sobre todo al resto del público, va a tardarse bastantes años.
Doctor Alejo Rodríguez, yo tengo una pregunta que me interesa mucho de cara al futuro y más con los que estáis investigando constantemente sobre esto. ¿Qué enfermedades vamos a poder frenar en el avance del estudio anti-envejecimiento?
Y la idea es que si atacamos el envejecimiento podamos atajarlas a todas, ¿no? Porque todas las enfermedades, una gran parte de las enfermedades que conocemos, aumentan muchísimo su incidencia con el paso del tiempo. Casi todas las enfermedades que te puedas imaginar son enfermedades en general de la vejez, ¿no? Cardiovasculares, no sé, por decir algo, ¿no? Neurodegenerativas, cáncer, todas estas son enfermedades que aumentan muchísimo, ¿no?, con el paso del tiempo. Entonces, la idea es, si atajamos aquel mecanismo que sea común a todas ellas, es decir, el mecanismo que nos hace envejecer, que nos hace sufrir con el paso del tiempo, pudiéramos en principio atajarlas todas.
Hay un... Yo con esta historia, la verdad, que me meto en TikTok de vez en cuando en sus vídeos porque me explota la cabeza. Hay un tipo que se llama Brian Johnson, que es millonario, y supongo que sabe de quién le hablo, que ha comenzado un estilo de vida que persigue precisamente esto, acabar con la senescencia celular, el rejuvenecimiento, básicamente. Entonces, con 45 años, gastándose millones y millones de euros, ha logrado ser más saludable que las personas de su edad y tener, por ejemplo, el corazón de una persona de 37 años. ¿Esto en un tiempo, doctor, será posible para gente que no tenga que gastarse 20 millones de euros al año?
Sí, a ver, yo creo que él un poco, Brian, lo que ha intentado hacer es un poco un ensayo clínico en una persona, ¿no? O sea, ha intentado meterse todas las cosas, ha revisado la literatura de una forma, digamos, la literatura científica basada en experimentos en modelos animales, en células de laboratorio, ha elegido un poco lo que él creía que era más prometedor junto con un equipo de médicos y ha empezado a probar estas cosas en sí mismo, ¿no? Evidentemente, esto no es algo que se pueda hacer de forma seria, digamos, para llevar estos estudios a la población general. Es absolutamente necesario estudiar cada uno de estos factores uno a uno con ensayos clínicos más precisos, ¿no? Porque lo que él esté percibiendo puede que no lo veamos en la población global, ¿no? Entonces es muy importante hacer las cosas bien, ¿no? Y no como las están haciendo estos supermillonarios. Sí que quizás una cosa muy interesante que hemos aprendido con Brian Johnson es los costes que tienen el supervisar, es decir, el estudiarse los efectos de todas estas cosas, es algo muy costoso, ¿no? Y es una de las cosas que ahora mismo más limita estos avances. Y es que los estados en general, la gran mayor parte de ellos, con muy pocas excepciones, no han invertido una cantidad seria de dinero, digamos. Se ha invertido mucho en cáncer, se ha invertido mucho en Alzheimer, pero no en estas bases fundamentales del envejecimiento. Y por lo tanto no hay fondos suficientes para aplicar lo que un poco Brian intenta luchar por conseguir, digamos, de forma seria a nivel de toda la población. Esto está haciendo que muchos de estos avances vayan más lentos de los que probablemente podrían ir.
Vamos, que más lechuga y sueño, ¿no?
Sí. Que esté a nuestro alcance, claro, quieres decir.
Claro, básicamente.
Bueno, por ahora sí. Por ahora es lo más accesible y lo más al alcance de todo el mundo. Pero además tiene que ser, yo creo que hay que resaltarlo, es también una de las cosas que tiene mayores efectos. De todo lo que conocemos hoy en día, incluso lo dice él mucho en su blog y en su Twitter, es clarísimo que el efecto del buen sueño y de una buena alimentación es espectacularmente superior a todo lo demás que conocemos.
Bueno, y ser felices también, creo que eso alarga muchísimo la vida y este señor no sabemos si lo pone en práctica.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por entrar con nosotros.
Nada, claro. No.
Pues eso, a dormir bien. Tú tienes que dormir más horas, ¿eh? Que tú te acuestas tarde.
Yo debería estar dormida ya.
Bueno, me han llegado varios mensajes, no uno solo,
¿sí?
Cuando has dicho tu edad, ¿eh? Con caritas de sorprendido, básicamente.
Bueno, porque yo invierto mucho de mi vida en, en alargar la juventud.
Hasta el jueves, corazón.
Adiós, querido. Chao, chao.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEncope, en facebook.com/HerreraEncope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo
estamos
lo que pasa como en primera persona.
Estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.